Nuestro pastor Skip Asik se presenta y dice, buenos días a todos. Qué hermosa semana tuvimos con los globos estáticos. Esta semana fue maravillosa para la comunidad de Albuquerque, Nuevo México, puesto que todos nos gozamos disfrutando de los globos estáticos que volaron. Pero para nosotros aquí en la Calpilla Calvario estamos más alegres y contentos porque nosotros estamos recibiendo esta mañana a nuestro amigo, el doctor Edwin Lutzer, que él es el pastor de la iglesia Moody en Chicago. Ha escrito varios libros. Él nos hablará esta mañana, donde a mí me gusta leer los libros que ha escrito nuestro hermano, el pastor Edwin Lutzer, que tiene programas en la radio. Está en nuestra estación de radio llamada Running to Win. También hay otro programa que se llama Songs in the Night. Y luego hay otro programa que tiene que se llama La Iglesia Moody. Este hermano, doctor Edwin Lutzer, ha escrito ya varios libros. Entre esos libros hay uno que se llama La Cruz de Hitler. Y él hoy nos va a hablar esta mañana acerca de nuestras recompensas eternas. Así que demos la bienvenida a nuestro hermano pastor, el doctor Edwin Lutzer, que nos hablará esta mañana. Así se presenta al micrófono nuestro hermano Edwin Lutzer para hablar y diciendo, qué hermosa bienvenida me han hecho aquí, algo que yo no merezco, pero eso es algo que la iglesia debe de hacer. Estoy tan contento de estar con ustedes y qué honor de estar aquí. Quisiera decirles que he conocido a su pastor Skip Asik y su esposa por años. Espero que ustedes sean apreciativos en la dirección y enseñanza que todos ustedes reciben aquí en la Capilla Calvario por su pastor Skip Asik y su esposa. Qué hermosa forma que Dios nos ha traído. Y me deleito de estar con ustedes. En Chicago se pone muy frío, como ustedes saben. La mayor parte del año está muy frío. Tan frío se pone que yo estaba caminando por la banqueta y me encontré que uno de los políticos estaba caminando con sus manos en sus bolsas. Es algo que no se ve muy seguido. ¿Qué piensan ustedes a lo que viene? Estamos esperando. El año pasado yo pude comprar una camisa que decía cualquier persona puede tener alegría en este siglo. El equipo de Chicago, que se llama Los Cachorros, ha tenido muy buen éxito, ¿verdad? Pero ellos están participando muy bien. Su pastor, Skip Asik, ha escrito un libro nuevo que se llama Define Normal. O sea, debemos definir la normalidad. ¿Qué es normalidad? Lean este libro que nuestro pastor Skip Asik lo basa en el libro del profeta Daniel. Este libro todavía no sale a la venta, pero estará a la venta como en 2-3 semanas para que ustedes puedan leerlo. Ahora, nuestro hermano Billy Graham es un hombre muy alto, de 6 pies y 2 pulgadas, pero depende. Cuando se le preguntó por qué traía calcetines de diferentes colores, se dijo, a mí no me importa el color de mis calcetines, sino que estén de la misma tensura, que me calienten. Entonces, ya que nuestro pastor Kirsik ha mencionado que yo puedo imitar a nuestro hermano Billy Graham, así que esta mañana me voy a dar la libertad de hacer la voz de nuestro hermano Billy Graham. Ustedes recordarán, los que están de mi edad recuerdan a Billy Graham por los años cuando él predicaba en los estadios, pero ustedes, los más jóvenes, van a oír la voz. Voy a intentar imitar a nuestro hermano Billy Graham. Billy Graham, cuando estaba en sus años de juventud, por los años 50, 60 y 70, él predicaba y decía de esta manera, los problemas de la perplejidad de este país y de las naciones es que todas las naciones están equivocadas. Uno de nuestros dirigentes ha dicho últimamente de que algo que nunca podremos decir si no estamos bajo la dirección del Espíritu Santo. En nuestro ministerio, nuestros dirigentes mundiales parece que están confundidos, ya que Ellos creen de esta manera, pero nosotros, esta mañana es nuestro privilegio de que nuestras iglesias, cuando yo viajo en diferentes partes del mundo, me encuentro y me doy cuenta que esta iglesia está fundada siempre. Yo creo que hoy, las iglesias de hoy van a afinarnos para vivir nuestro futuro en el cielo. Yo recuerdo cuando vengo a los estadios y yo les digo, ahora pueden venir al frente para que esta tarde, ustedes que están viendo por la televisión, puedan hacer un pacto con Dios para que miles y miles de personas, 10,000 y 10,000 de personas que nos escuchan a través de la radio y la televisión, puedan unirse a nosotros. Y todo lo que pueden hacer, envíen sus cartas y correspondencias a Billy Graham, Minneapolis, Minnesota. Y así, de esta forma, ustedes se unen a nuestro ministerio, y se unen al resto del mundo en nuestro ministerio para alcanzar al mundo con el evangelio. Esta fueron la voz de nuestro hermano Billy Graham. ¿Qué dice nuestro hermano Dr. Edwin Lutzer? Qué privilegio es poder haber disfrutado de la predicación de nuestro hermano Billy Graham. Pero nosotros acá en Chicago, en la iglesia Moody, sabemos que a través de la media de comunicación, así continuamos ministrando al mundo a través de la radio, la televisión y la internet. Así que si quieren saber todos nuestros movimientos, vengan a la página llamada Moody Church ABQ, la iglesia Moody en Chicago.org. La Biblia dice que en el cielo va a haber lágrimas, porque Dios va a limpiar todas nuestras lágrimas, pero ustedes se van a dar cuenta cuando lleguen al cielo y te encuentras que no esté tu hija, tu mamá o tu hermano o hermana. Quizás esa será la razón que no va a haber lágrimas en el cielo. Pero estas lágrimas van a ser lágrimas de preocupación, lágrimas de pesar, porque no hiciste en la tierra lo que Dios te permitió que podías haber hecho y no lo hiciste. Esto te va a traer lágrimas en tus ojos. Ahora, si tú te encuentras escuchándome esta mañana, yo te digo, trata de conocer a Jesús. Y si no conoces a Jesús, te vas a dar cuenta que vas a venir al tribunal de Cristo y ahí te va a pesar. Pero les estoy hablando, la forma que voy a hablar esta mañana es como les hablo a los creyentes. Todos ustedes son creyentes. Habrán oído del tribunal de Cristo, ¿verdad? Ustedes han oído del tribunal de Cristo. Calvario de Albuquerque siempre ha hablado del tribunal de Cristo, al cual compareceremos todos los creyentes. La Biblia dice que vamos a ser juzgados juzgados adecuadamente. Recordemos el caso de Ananías y Zafira. Me imagino cuando llegaron al cielo, pensaron, ¿por qué este juicio tan severo? Pensemos, Dios va a juzgar a los cristianos, porque sabemos que todos seremos juzgados, unos para ir a la presencia de Dios, otros serán juzgados para vivir una vida de condenación. Así que algunos de ustedes dirán, la Biblia nos dice que vamos a estar poniendo nuestras coronas a los pies de Dios, a los pies de Jesucristo. Así que sí, todos vamos a venir a la eternidad, pero yo no creo que las recompensas de que la Biblia nos habla van a ser medallas como se utiliza en nuestra vida terrenal. La Biblia habla de que los creyentes van a recibir recompensas, coronas. Yo creo que esas recompensas para los cristianos va a ser específicamente basados en tu fe y tu paciencia. ¿Con qué fe y qué paciencia participaste en la iglesia de Cristo? Eso es lo que yo creo. Un amigo me ha dicho, yo soy cristiano y a mí no me importa qué tipo de recompensa reciba en el cielo. Con todo y que llegue al cielo, esa es mi meta principal. Yo te pido a ti que me estás escuchando, esa no debe ser tu meta Pero quizás si Jesús te quería que estuvieras al frente en el cielo, en la fila de enfrente. Así que ahorita, si tú estás aquí en el templo en la fila de enfrente, esto me indica a mí que tú estás tu deseo es estar al frente. Aquí en esta iglesia todos tenemos el deseo de estar enfrente tomando notas para poder disfrutar después de lo que aquí se habló en el púlpito. Ahora, la Biblia habla de que aquellos que construyan sus fundamentos en... Les voy a recordar cómo van a fundar. La primera parte que les voy a hablar es 1 Corintios capítulo 3, donde el apóstol Pablo nos habla de que si tú vas a fundar tu fe en oro, plata, piedras preciosas o en paja, rastrojo o cosas que perecen por fuego. Así, ¿qué es lo que quiere decir? ¿En qué vas a fundar tu fe? La Biblia dice que hay gentes que fundan su fe en paja, en madera. Entonces, todo esto pasará por fe. La imagen que la Biblia nos presenta es que tu fe va a pasar por pruebas. Y si tu fe va a estar fundada en buen metal, aguantará y pasará por el fuego. Así que yo les recomiendo que busquen fundar tu fe en metales como oro, plata y... Vamos a leer el texto en 1 Corintios capítulo 3 y verso 5. Segunda de Corintios. Vamos a la segunda de Corintios capítulo 5 y verso 20. Es lo que sucede. Para esta mañana, la Biblia es la Biblia que tuve. Muchos de ustedes traen su teléfono celular. Otros traen otros instrumentos donde pueden extraer la Biblia. Pero nosotros todavía usamos la Biblia de papel, el libro de papel. Pablo está hablando de sí mismo y les habla a los creyentes, dice. Así que todos compareceremos al... Primera de Corintios 3:5. Así que Pablo, que es los que toman notas esta mañana, yo creo que vean las características del juicio de Cristo. Primera de Corintios 3:5, 6, 7, 8 y 9. Yo creo que Dios te va a hablar a cada uno de nosotros, a cada uno diferente. Tenemos que oír la palabra de Dios. Prepárense. En primer lugar, vamos a ser juzgados legalmente. ¿Dónde está esto en el texto? Pastor Skip siempre nos habla de estos textos. ¿Dónde está? Obviamente, vamos a ser juzgados porque vamos a estar en el tribunal de Cristo, donde Cristo nos va a juzgar. Cristo vino a ser nuestro hermano y nos va a juzgar. Y Él desea que pasemos ese juicio muy bien. Así que va a ser un juicio legal. El pasado que trajeron tus padres y te amoldaron a que seas lo que hoy seas, eso te va a tomar en cuenta. Vas a estar seguro de que estando en la presencia de Dios, no habrá nada más de realidad. Y ninguno de nosotros seremos juzgados injustamente. Vamos a ser juzgados. Vamos a ser juzgados basados en la primera. El apóstol Pablo nos dice que la maldad perseguirá a la iglesia y que todos pasaremos por ese juicio. Entonces, tendrás un pasado muy horrible. Serás juzgado por lo que hiciste como creyente en Jesucristo. Serás juzgado de acuerdo, y también serás juzgado individualmente. Pues dice, todos seremos juzgados de acuerdo individualmente. Yo estaba en el Canadá, en el Instituto Bíblico, Éramos como 65 personas y todos pudimos pertenecer al coro. El único requisito para pertenecer al coro era que estuviéramos en aquella escuela. Yo cantaba bien. Algunas personas que no podían simplemente movían su boca, pero cuando tú y yo estaremos frente a Jesús, no va a haber ninguna forma que te escondas. Solo tú y Cristo, tú y Jesús, tú dirás, espero que mis amigos no me estén observando. No estoy seguro de si ese juicio será público, pero sí creo que en la presencia de Jesús no va a importar quién esté observando, tus amigos, tus parientes, los ángeles, los demonios, no importa, porque en la presencia de Jesús, todo lo que importa ahí es lo que vas a tener en tu fe. Vamos a ser juzgados individualmente. No va a haber nadie que se pueda esconder, sino que estarás tú y Jesús únicamente. Yo diré, hay una característica número tres, seremos juzgados primeramente justamente, y luego seremos juzgados individualmente, también seremos juzgados cuidadosamente, seremos juzgados cuidadosamente. La Biblia dice que vamos a aparecer en ese tribunal de Cristo, porque todo será manifiesto. Un comentarista ha dicho que la imagen que aquí se presenta es como un niño se mete las manos en las bolsas de sus pantalones o de su chaqueta para examinar qué es lo que traen en sus bolsas. Así también tú dirás, esos pecados serán... El tribunal de Jesucristo va a ser la última parte. Aquí, por ejemplo, en nuestra vida de maldad, algunos hombres abandonan su esposa, se van a la Florida o a Colorado, y no continúa cuidando a la familia que tuvo, pero él es creyente. No ayuda financieramente a su esposa y los hijos que tuvo con aquella esposa, pero ¿tú crees que cuando estos, ella creyente y él creyente, cuando lleguen a la presencia de a ser juzgados por Jesús, Jesús le va a decir, no se despreocupen, simplemente unan sus manos y sean felices? No, no va a ser así. Por eso es que la Biblia dice que Dios te va a juzgar. Este es el momento donde va a aparecer la verdad de tu vida, de quién fuiste en tu vida. No vas a ser juzgado injustamente, sino que serás juzgado justamente. Dios balancea todas las cosas y vas a estar en la eternidad con los santos. Por eso es importante que en esta vida terrenal te portes de acuerdo como Dios desea, porque para que seas una persona justa y Dios te va a juzgar justamente. En ese juicio veremos nuestros pecados, no lo sé, pero eso de veras no va a ser, no debes de preocuparte, porque Jesús va a estar con nosotros. La Biblia dice que nuestras obras serán manifiestas. 1 Corintios capítulo 3 nos dice que no juzgues a nadie, sino que el juicio revelará a cada uno según sus obras. Así que será más, podemos ser más específicos cómo será ese juicio. Una ilustración como Jesús puede ser que lo haga. Quizás si tú llevaras todas tus obras de este mundo y las conviertes en oro, plata y prendas preciosas, cuando tú llegues a la presencia de Jesús para ese juicio y Jesús te muestra un montón de oro, plata y prendas preciosas, piedras preciosas, y te dice, esas son tus obras en la tierra. Así que, si tú crees que tus pecados estarán escritos en un pedazo de papel o en una tabla, vas a ver que Jesús va a tomar un borrador y les va a borrar. Pero entendemos finalmente de que vamos a entender las cosas como nunca antes las pudimos entender acá en la tierra. Así que, qué hermoso será para nosotros. Yo no sé, que no creo que Jesús va a estar indignado con nosotros, no lo creo. Yo creo que todos vamos a oír, bien buen siervo y fiel. Debes de estar gozoso con todo y que crees que causaste injusticias en esta vida. Así que, ¿cómo lo vamos a soportar? si no te preparaste aquí, Jesús dice en el dijo en el Sermón del Monte en Mateo 5:17, 5:11, cuando dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Por ejemplo, esa generosidad financiera que tú practicas en tu vida, en Lucas 14 nos dice que muchos chistes de que vas a tener amigos, tienes amigos. ¿Por qué no vas a la calle y buscas a los necesitados, a los pobres? Y Jesús dijo, cuando hagas una gran cena, invita a los que crees que no te van a invitar, porque tú serás galardoneado en el cielo. Hablando de recompensas celestiales, Jesús también habla de tu vocación o lo que Dios te preparó para hacer en esta vida. ¿Lo estás haciendo con gozo, con alegría y con sinceridad? Así pues, la Biblia dice en Colosenses que nuestra vocación como esclavos, somos esclavos de Cristo. Tratamos de agradar a Cristo. Allí dice, sírvele al Señor de tu corazón, trabaja para el Señor. Recibirás recompensas celestiales. ¿Qué más puedo decirte? ¿Qué más tenemos que entender? Amar a la persona que es difícil. Eso es lo que Dios desea. Dios quiere que ames a las personas que no te tratan con amor. Trátalos tú con amor, porque eso es lo que Dios quiere que hagas. Entonces, así no tendrás remordimientos en el cielo. Es lo que Dios quiere. Que tú no vayas al cielo con remordimientos. Dios desea que vayas con una conciencia limpia. La Biblia nos dice que si tú amas a tu enemigo, todos tenemos enemigos, definitivamente. Si tú amas a tus enemigos, tú serás como Dios, que Él muestra su gracia a la gente maligna. Y recibirás recompensa en el cielo. ¿Qué será tu recompensa en el cielo? ¿Por qué es que Dios te ordena que ames a las personas que no son amables? Porque cuando tú llegas al cielo vas a ver que tú amaste a las personas difíciles. ¿Están entendiendo lo que le estoy diciendo esta mañana? Entonces, tienes que amar a las gentes difíciles para que recibas galardones en el cielo. Este es un mensaje. Ahora les voy a mencionar tres implicaciones de cómo seremos juzgados legalmente, individualmente, justamente. Ahora, la palabra cambia. En primer lugar, cada día que tú vivas en esta tierra, ¿es bendición o es maldición lo que haces? ¿Estás edificando en oro, plata, piedras preciosas, o estás edificando en paja y en madera? Billy Graham ha dicho, una ocasión que le estaba siendo entrevistado por Diane Sawyer, y Diane Sawyer le hizo esa pregunta difícil a nuestro hermano Billy Graham: ¿cómo desea usted ser recordado cuando usted ya no vive? Cuando usted ya no vive en esta tierra, Billy Graham contestó con mucha humildad diciendo: yo quiero ser recordado como un siervo de Cristo. Skip y yo hemos predicado acerca de humildad, ¿verdad? Pero en primer lugar, nosotros tenemos que considerarnos humildes nosotros mismos. Pero Billy Graham, que es un hombre muy humilde, fue y es, ha sido un hombre muy humilde. Creemos que nuestro hermano Billy Graham se va a gozar el día del juicio, ¿verdad? Sí. Pero Billy Graham está correcto cuando dice, él no espera ser recompensado grandemente, simplemente porque él cumplió el mandato que Dios lo equipó para una obra, y Billy Graham cumplió lo que Dios lo mandó a hacer. Por eso es que no va a tener recompensas mejores que tú y yo. Por eso es que el día del juicio va a haber mucha gente como tú y yo, gente de la que nunca oímos, pero estarán allí gozándose con nosotros en la presencia de Cristo. Tengo un amigo que le gusta decir la historia de una mujer llamada Sophie Mueller. Sophie Mueller. Se fue al campo misionero, gastó su vida como misionera en los países allá muy desiertos. Ella estuvo siempre ministrando, pero predicó del evangelio. Mucha gente recibió el evangelio por la intervención de esta hermana misionera. Cuando esa hermana misionera ya estaba anciana, regresó a su país estadounidense y el día de su funeral solamente 6 personas aparecieron a su servicio fúnebre, pero ella va a recibir recompensas en la historia. Muchos de nosotros estamos en el ministerio público. Jesús dijo en el Mateo 6 que busca primeramente el reino de Dios y su justicia y no esperes recompensas en esta tierra. Tu recompensa estará en el cielo. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Pero día tras día, o sea, es un día donde estamos edificando o destruyendo. Otro comentario que quiero decirles esta mañana es que George Whitefield quería que en su tumba se escribiera donde él fue sepultado cerca de aquella iglesia. Él quería que se escribiera en esta tumba: no importa qué tipo de vida fue George Field, pero el día del juicio de Cristo lo declarará. O sea, Erwin Lutzer fue esto o lo otro, pero eso no importa. No importa lo que la gente piense de nosotros, si eres una persona popular o impopular, pero en aquel momento será una realidad de verdad quién fuiste. Lo que importa quién eres y quién serás en la presencia de Dios. En segundo lugar, yo hice una afirmación que dice: ¿qué ganamos con todo esto? ¿Qué ganamos con servir a Cristo? De veras, ¿qué ganamos con Cristo? Te estás ganando a Cristo. Quiero aclarar este punto, porque hay teólogos que nos han dicho esto o lo otro, de que todos los creyentes reinaremos con Cristo. Sí, es cierto, reinaremos con Cristo. Pero quiero advertirles de algo diferente. Parece ser que en el Nuevo Testamento, cada vez que hay referencia a Cristo, se trata de sufrir. Así que la Escritura nos dice que si sufres con Cristo, reinarás con Cristo. Quizás no todos los cristianos estarán con Cristo. Todos los cristianos son gozosos. Todos los cristianos han contribuido a la gloria de Dios. Por ejemplo, ¿qué haces tú con una candelabra cuando los foquitos se le funden? Así, en el tribunal de Cristo, muchos serán reconocidos como gente fiel. Otras gentes no fueron muy fieles, pero ellos edificaron su fe en madera, en paja, en rastrojo, como ya en la soledad, ¿verdad? Bueno, quizás perderás recompensas, pero la Escritura dice: ¿qué podemos ganar? ¿Qué podemos obtener con servir a Cristo? Esto debe de quedar claro. En tercer lugar, ¿qué podemos perder si servimos a Cristo? Yo creo que lo que no quiero perder es ser aprobado por Cristo. Yo creo que todo cristiano va a oír buen siervo y fiel, porque has oído las parábolas de Cristo, cómo se expresó Jesús en sus parábolas. Pero hay cristianos que han tenido grandes cantidades de dinero y nunca han invertido en la iglesia. Siempre los amontonaron para sentirse seguros, pero algunos vivieron su vida carnal, participando en la vida de pecado. Imagínate perder esas recompensas en el cielo. Por eso es que Jesús te advierte en la Biblia. En texto, la Biblia dice que Dios va a limpiar las lágrimas de tus ojos. ¿Cómo? ¿Qué quiere decir con esto? Cuando nosotros veamos nuestra vida pasada, sabemos que Dios nos ama. Hay una historia que oí que tomó lugar en la India. Esta historia dice que este rico estaba caminando por un camino tierregoso y había un hombre limosnero pidiendo limosna. Y en ese país, en India, a las personas usan los granos de arroz para poder pagarse a unos con los otros. Así que este limosnero vio que este rico detuvo su automóvil y vino con una bolsita en la mano y habló con aquel limosnero. El limosnero esperaba que aquel rico le diera alguna limosna, pero lo que sucedió, el rico le dijo al limosnero: deme un grano de arroz. Así que el limosnero dice: usted es el hombre rico que debía de darme arroz y usted me está pidiendo. Le dio un grano de arroz y el hombre rico le insistió diciendo: deme más arroz, usted limonero, deme más arroz. Pero este limonero estaba inquieto, le dio otro grano de arroz. En lugar de darle un puño, le dio un grano de arroz. Pero aquel rico insistió, continuó pidiéndole que le diera más arroz, pero este limonero se enfureció y muy apenas sacó otro grano de arroz y se lo dio. Entonces, cuando aquel rico se fue, el limonero estuvo viendo en aquella taza donde tenía su arroz y veo que algo brillaba, y metió la mano y encontró que había 3 granos de oro puro que brillaban. Entonces este limonero dijo: si yo hubiera sabido que este hombre estaba cambiando los granos de arroz por granos de oro, le hubiera dado toda la taza de arroz, así mi taza estuviera llena de granos de oro. Así que imagínate, eso es lo que Dios te está diciendo. Cuando llegues a la presencia de Dios, vas a llevar granos de oro o granos de paja y granos de madera. Así que si tú has caído en algún pecado, preocúpate de deshacerte de esa vida de pecado. Si eres una persona que fácilmente se agita, se enoja, quítate ese pecado de tu vida. Dios continúa recordándote en las Escrituras que Jesús, yo quiero advertirles que yo voy a orar por ustedes dentro de unos momentos. Yo quiero recomendarles que no es todo lo que les recomiendo, sino que ustedes oren conmigo cuando yo ore por ustedes, pero que ustedes van a ir a su hogar, en su casa, ustedes van a caer de rodillas para orar, alabar a Dios. Ahora, si tú deseas recibir al Señor Jesucristo como tu Salvador personal, así que nunca dejes de creer en Él, porque Jesús es justo. Lo que aquí sucede, cuando tú pones toda tu fe en las obras de Jesús y entregas todos tus pecados a Jesús, tú recibes a Cristo y luego comenzarás a experimentar una vida diferente, una vida de novedad. Vas a recibir a Jesucristo a este momento. Ni te imaginas el gozo y las recompensas que recibirás en el cielo. Así que cuando llegues al tribunal de Cristo, lo que importa es cuántos granos de arroz contribuiste para la obra de Jesús. Ahora, si tú deseas oración en privado, ven al frente y aquí en el frente habrá hermanos que están dispuestos a orar contigo por tus necesidades. Y si deseas hablar con alguien en privado, también puedes pedir que quieres hablar en privado y vas a pasar a la sala de oración. Ahora, Padre Santo, estamos en tu presencia, alabándote, glorificándote, diciéndote gracias, Padre, gracias, Señor. Aquí estamos con nuestros rostros inclinados, diciéndote: Padre Santo, sé misericordioso. Hemos pecado, hemos faltado, hemos fallado, somos imperfectos, Padre Santo, pero te pedimos que atiendas a nuestra necesidad, que nos lleves a la presencia de Dios con tu obra. Ahora, por unos momentos quedaremos en silencio, callados, para que cada uno tengamos la oportunidad de hablar con Dios personalmente. Padre, oye el clamor de los corazones de todas estas personas que se han reunido esta mañana para oírte aquí en el templo de la Capilla Calvario y los que nos están escuchando en la radio. la internet y en la televisión. Gracias, Padre Santo. Permite que nosotros podamos contribuir con toda nuestra taza de arroz para que tú lo conviertas, ese arroz, en oro puro. Gracias, Padre Santo. Todo esto te lo decimos por Cristo y en Cristo Jesús. Amén. Ahora nuestro pastor Skip toma el micrófono y dice: estos libros a que se refirió nuestro hermano pastor doctor Edwin Lutzer, naturalmente que recomendamos que ustedes busquen copias de estos libros para que los puedan leer en su tiempo libre con mucho cuidado y puedan ustedes recibir estas enseñanzas que vienen en estos libros que están basados en las Sagradas Escrituras. Esto nos debe de motivar a continuar en la presencia de Dios. Es lo que dice nuestro pastor Skip Aitzig a la congregación de aquí de la Capilla Calvario de Albuquerque. Dice, ya que nosotros somos como una sola familia. Vamos a continuar en alabanza y adoración en la presencia de Dios. Y como ya mencionamos, si ustedes desean oración, pasen al frente. Y luego, si ustedes desean oración o consejería en privado, para eso tenemos aquí la sala de oración a mi derecha, para que ustedes puedan presentar sus necesidades. Y si ustedes desean aún que los hermanos de aquí continúen orando por ustedes, háganselo saber para que así todos continuamos en la presencia del Señor en oración. Ahora, hermanos, si usted nos está escuchando aquí en la Capilla de Calvario, lo felicitamos. Pero si usted me está escuchando a larga distancia, a través de estos hermosos servicios de comunicación, como lo son la internet y la radio, y desea comunicarse con nosotros, llámenos al número libre sin costo para usted, que dice 800-922-1888. O si desea escribirnos, envíe sus cartas y tarjetas postales a P.O. Box 95707 en Albuquerque, Nuevo México, a la zona postal 87109. Que el Señor me los bendiga ricamente. Adiós, adiós, adiós.